El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Bien, hermanos, vamos a ir a Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículos 10 al 17, Lucas 9, versículos 10 al 17. Este es el tercer evento relatado por Lucas en el capítulo 9. Lo primero fue el envío de sus discípulos para predicar el Evangelio del Reino y también con la capacitación especial que el Señor los dotó para que cumplieran la misión que les había entregado. Luego vimos lo que fue la conciencia de Herodes, cómo después de tiempo recordó otra vez lo que había hecho con Juan y le pareció extraño que hubiese aparecido otro que estaba haciendo los milagros y las obras que eran mucho más poderosas, mucho más evidentes que el mismo Juan. Y entonces volvió atrás en sus pensamientos y su conciencia le volvió a recordar que él había asesinado a Juan. Eso vimos el otro día, el poder de la conciencia. Y ahora vemos del versículo 10 al 17, será nuestro texto, dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 de lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aquí tenemos uno de los probablemente más conocidos eventos relatados en los evangelios, están en los 4 evangelios, y que tienen que ver con un milagro que le hizo multiplicando, como bien sabemos, todos lo conocemos, el evento, panes y peces, unos pocos panes y unos pocos peces. Ahora, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que los milagros de Jesús no eran un fin en sí mismo, es decir, los milagros no se hicieron para poder mostrar, inclusive, cierto, que el Señor era una persona milagrosa, que todos debían seguirlo por aquello, sino que el propósito de los milagros también tenía un fin espiritual. Eran una ilustración vívida de las realidades espirituales. Eso siempre hay que tenerlo claro cuando vemos los milagros de Jesús en los evangelios. Debemos recordar que la razón por la cual Jesús descendió del cielo, tomó forma humana, se encarnó, vino a esta tierra, vivió la vida perfecta que nosotros debíamos vivir y murió la muerte que nosotros debíamos morir, fue para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito de su primera venida. Eso estaba siempre en la mente de Jesús al momento de realizar su ministerio. Por tanto, lo que hacía apuntaba siempre a esa finalidad. Sin embargo, como hemos aprendido antes, Jesús siempre manifestó compasión por la situación desvalida de las personas y sus diferentes aflicciones. Su preocupación no era solo del alma, sino también de las situaciones puntuales que ellos estaban viviendo, en el caso de enfermedades, en caso de situaciones de posesión, como hemos visto, de demonios, en caso de temor que ellos experimentaron cuando estaban solos o cuando estaban a la merced de la tormenta en medio del mar de Galilea, es decir, cualquier situación puntual que estaba viviendo la gente que significaba una aflicción física, una aflicción emocional o espiritual, el Señor estaba allí para poder también tratar con aquellas cosas. El texto de hoy, que acabamos de leer, que está en Lucas 9, 10 al 17, como dije, relata uno de los eventos más conocidos, incluso por la gente sin que conozca necesariamente al Señor. Todos saben, cuando se habla de la alimentación de los 5,000 o de la multiplicación de los panes y los peces, la gente sabe a qué se está refiriendo. Algunos comentaristas han notado que la reiteración de este milagro, de los 4 evangelios se relatan, se debe a que tiene una importancia especial, considerando lo que ilustraba el evangelio. Es una ilustración realmente del evangelio lo que ocurrió en esa localidad, que nosotros tuvimos la oportunidad, cuando estuvimos allá en Israel, pudimos participar de ese tour que tuvimos estuvimos ahí en Betsaida, una de las ciudades, o cerca de Betsaida, donde supuestamente estaba la ciudad, porque todavía la arqueología no ha confirmado exactamente el lugar, pero a los alrededores del Mar de Galilea era una de las aldeas de pescadores que habían allí, y el lugar específicamente donde ocurrió la multiplicación de los panes y los peces fue una colina a la salida del pueblo, ni siquiera en el mismo pueblo. Esta pequeña aldea llamada Betsaida, o Betsaida Julias también se denominaba, era una pequeña ciudad que había sido recientemente embellecida por Herodes Felipe, uno de los hijos de Herodes, y llamada Betsaida Julias en honor a la hija de Augusto, que tenía ese nombre. Betsaida significa casa de los peces, y era un nombre asociado evidentemente a varios de estos centros de caletas, como le decimos nosotros, pesqueras, a la orilla del Mar de Galilea. Alguien apuntó acerca de Betsaida algo muy interesante. Dice, esta pequeña aldea era importante por dos razones. Primero, fue la ciudad natal de por lo menos cuatro de los apóstoles. Pedro, su hermano Andrés, Felipe y posiblemente Natanael eran de esa ciudad. Y luego, Pedro y su hermano trasladaron su lugar de habitación a Capernaum, como bien sabemos, pero ellos nacieron ahí en Betsaida, en ese lugar según los textos de Lucas, de Juan y de Juan 12:21, por ejemplo, donde habla de Felipe, y Juan 1:45, donde se habla de Natanael específicamente. Pero en una nota más sombría, Betsaida fue señalada por el Señor junto a Corazín por ser más merecedora de juicio que Tiro y Sidón. Y eso es interesante. Yo quiero que vayamos y leamos, por favor, capítulo 10 de Lucas, versículos 13 y 14. Noten cómo esta pequeña aldea, una pequeña caleta de pescadores probablemente sin mayor trascendencia, sin embargo, una de las características era su incredulidad. La gente de allí era conocida por su incredulidad. Noten lo que dice el texto. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Notan, eran conocidas, digamos, por su incredulidad y dureza de corazón. Incluso está diciendo el Señor que más que Tiro y Sidón. ¿Y quién era Tiro y Sidón? Eran ciudades no de Israel, ciudades absolutamente paganas, conocidas por los judíos como lugares símbolos del paganismo, la idolatría y la maldad. De tal manera que esta segunda característica nos ayuda un poquito, porque vamos a ver cómo, a pesar del milagro extraordinario y evidente que hizo el Señor Jesucristo allí, la gente, según lo que dice Juan, no entendieron a dónde apuntaba el milagro y por consiguiente no se arrepintieron ante la presencia del Señor Jesucristo. La dureza del corazón era muy, muy fuerte. Y por eso es importante contextualizar un poquito dónde ocurrió la situación y cómo eran las personas de ese lugar para que entendamos mejor lo que el texto nos relata. En el día de hoy, como dije, no necesariamente está exactamente el lugar donde fue, pero sí hay un monasterio que recuerda este hecho por medio de unos vitrales hechos en piedra donde hay un dibujo de cuatro panes y dos peces. Eso aparece en los vitrales. ¿Y por qué cuatro panes? Porque es hecho a propósito para dar a entender que el quinto pan, que no aparece en el dibujo, que es el más importante, era el Señor Jesucristo. Conforme a lo que dice Juan capítulo 6, que después de este gran milagro el Señor dio su famoso discurso del pan de vida, ¿recuerdan? De tal manera que esta es una ciudad que en el día de hoy se visita cuando la gente va a Israel para poder mostrar el poder del Señor, la manifestación de su gracia y su misericordia también al alimentar a todas estas personas, pero sobre todas las cosas que fue una ilustración del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que más importaba era la satisfacción espiritual, del hambre espiritual que la gente tenía. Aunque fue un milagro literal, físicamente hablando, y en efecto dio también satisfacción física y material a las personas que allí se encontraban. Muchos de la multitud, de los cuales leemos posteriormente en el relato del milagro, habían presenciado su salida en la barca hacia Betsaida Julias y había dado la vuelta a pie a la cabecera del lago para reunirse de nuevo con el maestro que ya a esas instancias de la vida del ministerio de Jesús había adquirido mucha popularidad. La gente desde Capernaum siguió a pie. El Señor normalmente tomaba como punto de referencia de partida Capernaum y después se movía a las orillas del lago de Galilea a través de una barca. En este caso, la gente fue de Capernaum hasta Betsaida, que es un lugar no muy lejos de Capernaum, para poder escuchar al Señor. está alrededor del extremo norte del lago, desde el punto de embarque de Capernaum, probablemente de allí salió el Señor. La multitud que pronto se unió a él se vería considerablemente aumentada, porque según otros textos paralelos de los evangelios dicen que era cerca de la Pascua. Es decir, ya se estaba agrupando la gente con el propósito de descender hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. De tal manera que la gran cantidad que mencionan aquí, 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, era producto también de esas filas de personas, de peregrinos que posteriormente iban a descender hacia Jerusalén. Estas personas estarían seguramente ansiosos por ver y escuchar al gran profeta de Galilea, por todo lo que habían escuchado ya acerca de él. No muy lejos de Bethsaida, Julias, hay una llanura apartada que se llama El Batiá, y allí sin duda fue Jesús después de dejar su barca de pesca con el propósito de pasar algún tiempo de descanso. Después de toda la gira que habían realizado los discípulos, volvieron y entonces el Señor los tomó aparte para llevarlos a descansar. Aunque el Señor anhelaba intensamente ese reposo y ese retiro espiritual con sus discípulos, según el versículo 10, no obstante, Él hizo algo bien especial en ese lugar que iba a quedar marcado para todas las edades, y nosotros lo estudiamos en el día de hoy para tratar también de aprender lecciones de este párrafo. Dice, vuelto los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, vuelto de la gira, versículos 1 al 6, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Cerca de la ciudad implica eso. El afán de la multitud por escucharlo y verlo de nuevo, el Señor Jesucristo no lo pasa por alto, y eso es lo que lo vamos a ver cuando entremos ya al contexto. Es evidente que mucha gente lo seguía, no por un genuino interés, y esto es importante recalcarlo. Mucha gente lo seguía no necesariamente porque decía, Jesús es el que yo necesito, realmente necesito tener una relación con Él. La gente no tenía ese concepto tan claro en ese sentido, de tal manera que la gran multitud, la mayoría de las personas, seguramente no lo seguía por los motivos correctos. Y aquí hay una cosa importante, Jesús lo sabía. Sabía perfectamente que era así, porque Él conocía el corazón de cada una de las personas. Sin embargo, lo que llama la atención es que no les negó lo que ellos necesitaban en el momento, que eran los panes y los peces, que era la comida que requerían. Tampoco les negó el hecho de poder preocuparse de sus situaciones de enfermedad, como va a decir el texto en el versículo 11 también, sino que atendió con su extraordinaria compasión, conocida compasión, las necesidades de la gente. Ahora, hay una frase significativa en el párrafo que salió de los labios de Jesús y que va más allá del milagro en sí. Jesús, al escuchar a los discípulos sobre lo que se debía hacer con respecto a la multitud hambrienta, les dijo, dadles vosotros de comer. Versículo 13, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no, que se vayan y que busquen un lugar donde puedan, incluso ya se estaba haciendo de noche, se estaba oscureciendo, donde puedan pernoctar y también tener el alimento que se requiere, que ellos se las arreglen por sí mismos. Eso fue lo que dijeron los discípulos. Y Jesús les dijo, no, denle ustedes de comer. Y eso es muy interesante. Esta frase es la que marca todo lo que es el párrafo en cuestión. Como dije al principio, los milagros realizados por Jesús no solo manifestaron su carácter compasivo, su poder y su autoridad, sino que tenían como fin ilustrar el Evangelio, porque en definitiva, ¿qué es lo que esta gente necesitaba? Desesperadamente, igual como en el día de hoy, salvación. De tal forma que esta es una ilustración del Evangelio, esa buena noticia que necesitaban aquellos que estaban perdidos en sus delitos y pecados. El apóstol Juan relata posteriormente al milagro de la alimentación a los 5.000 uno de los discursos más extraordinarios del Señor Jesucristo consignado en las Escrituras. No aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas este discurso, pero sí lo relata Juan. Es el famoso discurso del pan de vida. Jesús usa en ese sentido la alimentación milagrosa para afirmar que el verdadero pan del cielo, la conversación que tiene con los judíos posteriormente, que da vida al mundo, es Él. Y esto está en concordancia con su propósito, salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a entrar al texto teniendo este contexto para poder entender un poquito más, y vamos a ver que todo tiene un sentido, tiene un objetivo, un propósito que va más allá del mismo milagro. Hay varias lecciones importantes respecto a cómo Jesús manifiesta su misericordia, su compasión, pero cómo Jesús también quiere enseñar lecciones que trascienden ese tiempo y las personas que estaban allí cuando vieron y pudieron ser incluso beneficiadas con el milagro que Jesús hizo. Primero, lo que vamos a ver es que Jesús atiende las necesidades de la gente. Jesús atiende las necesidades de la gente. Versículo 10 dice: vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Qué les parece? Han trabajado mucho, están cansados, agotadísimos, y entonces se retiran aparte, van a un lugar donde ojalá nadie los moleste, será el propósito, retirarse aparte, pero viene mucha gente, y viene y demanda muchas cosas de Jesús. ¿Cuál sería la actitud natural de nosotros? De seguro no grata, ¿verdad? No estaríamos contentos porque nos molesten, porque queremos descansar. Y tenemos, decimos normalmente, derecho a descansar. Pero Jesús tenía una actitud totalmente distinta. Los tomó aparte, dice, con el fin de descansar, versículo 10, de la ardua labor. Sin embargo, la gente lo supo, de inmediato le siguió, interrumpiendo así sus planes de descanso para él y su discípulo. Jesús reaccionó de una manera muy especial. Él sabía que la mayoría lo estaba buscando para conseguir algo de él y no porque deseaban realmente seguirlo a él. ¿De dónde sacamos esa conclusión? Vamos a Juan 6, por favor, el relato paralelo. Después de la alimentación de los 5,000, el Señor se va nuevamente, cruza una parte del mar de Galilea, que es un lago, para que tengamos claro, no era un gran mar, sino un lago similar en extensión al lago Villarrica. Y luego de encontrarlo, versículo 25, la gente lo buscó por todos lados, finalmente lo encontró, versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, Juan 6, 25, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, lo notable es que Jesús no le responde la pregunta que le hacen, no le dicen, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor apunta al hecho inmediatamente, sin rodeos, dice, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Notan? Es decir, la razón por la cual estaban buscando a Jesús no era necesariamente porque habían entendido la señal, porque la palabra visto allí tiene esa connotación, visto y entendido, porque lo vieron obviamente. Y Jesús le dice que lo buscan no porque lo habían visto las señales, lo habían visto pero no habían interpretado correctamente las señales. Dice, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Esa es la razón. Y nosotros tenemos un dicho, ¿cierto? Estos andan por los panes y los peces, ¿no? ¿Verdad? Y también tratando de poder figurar de alguna manera o ilustrar el hecho de las personas que andan por otras cosas, no realmente por lo importante. Jesús sabía efectivamente que lo estaban buscando para conseguir algo de él y no porque deseaban realmente seguirlo a él. Jesús conocía las intenciones de los corazones de estas personas. Sin embargo, ¿qué dice el texto? Les recibió. Le recibió. Y esa pequeña palabrita es muy interesante. Le recibió implica que accedió a brindarle lo que ellos necesitaban de todas maneras a pesar de su equivocado concepto de Jesús. Lucas utiliza esa palabra para describir la reacción de Jesús. Recibió. Es una palabra favorita de Lucas que se encuentra en su evangelio con más frecuencia que en todos los demás evangelios juntos. Y es aplicado a las personas, significa casi siempre recibir como invitados, dar bienvenida, hospitalidad al hogar. Es decir, en el Oriente, la hospitalidad era una de las características que todas las personas daban por hecho. Cuando llegaba alguien al hogar, nadie le decía, oye, ¿por qué vienes aquí? Sino que al contrario, le abría inmediatamente la puerta y le lavaba los pies, le daba un beso de bienvenida, lo sentaba a la mesa y le servía lo que tenía. Eso era natural. Y aquí el texto utiliza esta palabra que es muy interesante. Y él le recibió. Él les dio la bienvenida, significa. Él les ofreció la hospitalidad. Él estaba dispuesto a atenderles una mesa también, porque estos hombres habían estado durante mucho tiempo ahí, no habían comido, no se habían alimentado, no habían llevado provisiones para el camino. Por tanto, lo que indica es que el Señor Jesucristo estaba dispuesto a dejar su descanso, que era bien merecido por todo el trabajo que había realizado con sus discípulos, para atender las necesidades de la gente. ¿Por qué? Porque él sabía que la gente tenía un requerimiento importante, inmediato, que debía ser saciado. Aquí Jesús entonces ocupa el lugar del anfitrión, del que recibe a las personas. como si las recibiese en su casa. En este caso, la casa era la casa del Padre, porque obviamente todas las cosas, todo el universo le pertenece al Señor, todo lugar es de Él. Jesús, en lugar de rechazar a estas personas por su impertinencia e importunidad, porque no era oportuno que lo molestaran en ese momento, lo recibe de buena gana, reconociendo su gran necesidad. Los ve no como quienes les eran molestos, como una carga, sino como quienes están en una condición de desamparo y necesidad. Mateo lo explica de mejor forma y Marcos también. Mateo dice en Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, dice. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Luego Marcos añade, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y Marco añade la razón por la cual tuvo compasión al ver a estas personas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Marcos 6:34. Bien, ¿cómo ve el Señor a las personas? ¿Cómo ve el Señor a la gente? En función de la necesidad que esas personas tienen en su corazón. Muchas veces es bueno orar por alguien y decir, Señor, yo no conozco la situación particular, pero tú conoces su corazón y sabes la necesidad específica de esa persona. Señor, por favor, obra conforme a la necesidad que tú conoces. Y el Señor conoce perfectamente la necesidad de las personas. La mirada de Jesús era mucho más profunda que la mirada nuestra. Él estaba seguro que esa gente tenía una necesidad más importante que la que aparentemente los demás pensaban que tenía. Cuando los discípulos en el versículo 12 dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. ¿Cuál es la percepción que tenían los discípulos de la gente? Esto es lo que ellos necesitan. Pero Jesús sabía algo más, porque su mirada es más profunda, es más penetrante. Puede posarse en la gente para ver qué es lo que realmente necesitan. ¿Cómo lo describe Marcos? Eran como ovejas que no tenían pastor. Ese era el gran problema de esa gente. Lo que quiero mencionar es que Jesús no hace abstracción de la necesidad puntual que era el alimento, pero está apuntando algo más del alimento. ¿Entienden a lo que me refiero? Es decir, Jesús sabe que esa gente tiene un problema espiritual más profundo, porque son como ovejas que no tienen pastor. Esta es la razón por la cual Jesús entonces les da la bienvenida. Como si lo recibiese en su casa y está dispuesto a atenderles con diligencia. Esta disposición que tiene el Señor Jesucristo nos enseña una gran lección. ¿Cómo actuamos nosotros con la gente? ¿A veces nos es molesto? ¿A veces nos incomoda? Jesús nunca dejó de predicar el Evangelio del Reino porque sabía que era la mayor necesidad de las personas, pero también le daba salud, sanando a los que tenían necesidad de ser sanados, curando a los que tenían necesidad de ser curados. Con esto Jesús estaba anticipando e ilustrando con su misma actitud que Él era suficientemente compasivo para atender las necesidades de la gente. De tal manera que era una lección para los discípulos y por supuesto también una lección para cada uno de nosotros sobre la realidad que nunca careceremos de lo necesario para atender las necesidades de las personas. Eso es lo que les va a enseñar enseguida. Jesús estaba, figuradamente hablando, preparando la mesa, pero los discípulos todavía no entendían el mensaje. Todavía su mente estaba nublada, no comprendían en profundidad lo que el Señor Jesucristo sí entendía y a lo cual estaba apuntando. La gente o los discípulos no sabían quiénes eran los invitados y cómo se les debería atender. De allí su reacción errónea del versículo siguiente, versículo 12. Y esto nos conduce al siguiente apartado. Esta es la segunda lección que vemos en Jesús. Aprendemos de su actitud, aprendemos de su compasión hacia los necesitados. Aprendemos que tenemos que tener una mirada más penetrante, bíblicamente hablando. Ahora nosotros tenemos la Biblia para poder entender aquello. Jesús, en segundo lugar, enseña a los suyos con paciencia. Lo que dijeron los discípulos en el versículo 12 es algo que nosotros lo vemos en perspectiva, decimos, pero ¿cómo los discípulos pueden caer en eso? Pero obviamente si hubiésemos estado en ese momento y en ese lugar, hubiésemos hecho seguramente lo mismo. Pero el día comenzaba a declinar, dice, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Señor, tenemos una solución para esta gente. Sí, son personas que te han seguido, pero son personas que no tienen alimentos. Que vayan y compren alimentos para ellos. Que vayan y busquen alojamiento en algún lugar. Hay bastantes aldeas alrededor del lugar donde nos encontramos. No estamos poniendo a los discípulos aquí en el banquillo, los acusados, ¿cierto? Pero no podemos dejar de ver que su reacción fue errónea. Juan relata que Jesús hizo la pregunta dirigiéndose específicamente a Felipe. Vamos por favor a Juan capítulo 6, versículo 5. Y aquí vemos la complementariedad de los evangelios, cómo se complementan entre sí. No es contradicción lo que está diciendo Juan, Marcos, Lucas y Mateo, sino que es complementario. Noten lo que ocurre aquí. Juan 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Se acercó a uno de los discípulos y le dijo, en otras palabras, Felipe, ¿cómo podríamos solucionar este problema que es evidente? Estos tienen hambre, necesitan alimentarse, y entonces, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Por supuesto, Jesús estaba probando la fe de sus discípulos. Los estaba instruyendo, les estaba enseñando, los estaba corrigiendo en su concepción errónea. Entonces, él lo que quería es que los discípulos confiaran en él. Ya habían visto milagros extraordinarios en favor de ellos mismos en el mar de Galilea. Y habían visto cómo el Señor con poder y autoridad liberó al endemoniado de Gadara. Y habían visto cómo sanó a una mujer de flujo de sangre. Ya habían visto cómo resucitó a una niña muerta. Es decir, todo esto habían sido testigos presenciales los discípulos. Y entonces cuando le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Simplemente los estaba probando. Eso dice el versículo siguiente. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía exactamente lo que había de hacer. La respuesta de Felipe es una respuesta típica de personas como nosotros que tenemos la vista puesta en las cosas de la tierra, pero no podemos percibir las cosas del cielo. Nos apegamos tanto a lo que tenemos delante de nuestros ojos que no podemos hacer otra cosa. Miren lo que dice Felipe, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe respondió con una ecuación matemática. Sacó la cuenta rápidamente y dijo, a ver, son 5.000 hombres más las mujeres y los niños, probablemente, algunos dicen que hasta probablemente hasta 25.000 personas podían haber habido, 20.000 dicen los que menos se atreven, digamos, a hacer una cifra más grande. Pero Felipe sacó la cuenta. A ver, tendríamos que tener toda esta cantidad de dinero para poder permitir que todos tomen, aunque sea un poco. Pero vemos que el milagro no solo fue que tomaran un poco, sino que se saciaron completamente. Pero Felipe estaba apuntando a algo que nosotros también haríamos. Saquemos la cuenta, a ver si alcanzamos. Y obviamente, la cuenta que saca Felipe ni siquiera es para ver si tenían, sino que para decir, es completamente imposible. Es imposible satisfacer la necesidad de estas personas. De allí entonces los discípulos ven solo una alternativa. En función de eso ellos ven una sola alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Lo que aparece en Lucas versículo 12, digamos 9-12. Que vayan y se las arreglen por sí mismos. Despedirlo para que vayan por las aldeas vecinas a comprar ellos mismos. La mente de los discípulos estaba puesta en aquello que tenían delante de sus ojos. Eran incapaces de mirar a Jesús. La solución no estaba en ellos, ni en las cuentas que sacaran, sino que la solución estaba en Jesús. Y la idea era que confiaran en él, en lo que él podía hacer. Es interesante que ellos recién regresaban de predicar el Evangelio del Reino, ¿recuerdan? Acompañado de sanidades y milagros que el Señor les dio que hicieran. Es decir, ellos mismos habían experimentado el poder de Dios en y a través de ellos, haciendo milagros y sanidades como el Señor les había dicho. Recordemos un poquito, capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el Reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 6, saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. ¿Cómo? Si ustedes mismos hicieron milagro. Y ahora están diciendo, es completamente imposible, Señor, que nosotros alimentemos a estas personas. ¿Saben? Siendo judíos, ellos también tienen que haber conocido el Antiguo Testamento, y de hecho eran conscientes de la creación. ¿Y cómo creó Dios todas las cosas? De la nada. Lo que le llaman los teólogos la creación ex nihilo, es decir, absolutamente de la nada, trajo toda la existencia. Y si Jesús es Dios, entonces tenía la capacidad y la autoridad y el poder para multiplicar infinitamente esas precarias provisiones que tenían a la mano. De tal manera que ellos olvidaron quién estaba delante de ellos, que era el mismo Dios hecho hombre. Todavía no entendían que Jesús era la respuesta a la necesidad de la gente. Todavía no comprendían aquello. Hermanos, ¿no somos nosotros similares a los discípulos? ¿Y somos dados a buscar soluciones terrenales a las cosas y a las dificultades que encontramos en la tierra? Como los discípulos, nosotros seguimos esperando un mundo mejor, poniendo nuestra mirada en cosas terrenales, en gobiernos, en sistemas, en estructura, en lugar de confiar absolutamente en el Señor. La respuesta no está en esta tierra, sino en aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Los discípulos lo tenían al frente de ellos, estaban viviendo alrededor de Jesús, acompañándolo en su ministerio, habían visto su poder y autoridad, habían sido testigos de los milagros, ellos mismos habían sido instrumentos para realizar extraordinarias manifestaciones de poder del cielo, y sin embargo, estaban pensando, no hay solución para esta gente, que vayan y se las arreglen ellos mismos. Tratemos de pensar un poquito en esto, en términos de aplicación. ¿Qué pasaría si la iglesia de Cristo dice, bueno, que la gente se la arregle por sí misma? Están perdidos, yo sé que están perdidos, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Se imaginan que aquellas personas que nos trajeron el Evangelio hubiesen tenido esa actitud? Ninguno de nosotros hubiese tenido el privilegio de conocer al Señor. Ahora, ¿no les llama la atención una cosa? Podríamos esperar que Jesús lo reprendiera fuertemente. ¿Cómo se les ocurre? De hecho, más adelante hizo algo así similar, pero siempre con paciencia, cuando estuvo en la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo, después de que ellos vieron la gloria del Señor, la voz del cielo que hablaba, este mi hijo amado, en el cual me complace, a él oíd. Después que descendieron del monte, se encontraron con los discípulos que estaban en el llano. Habían venido personas para que pudiesen sanar a una persona que estaba endemoniada. Y no pudieron, recuerda. Y Jesús ahí los reprende. Porque ya habían sido muchas muestras de su paciencia en cuanto a cómo les enseñó y los corrigió. Sin embargo, todavía ellos no entendían. Pero aquí, Él no los reprende por su falta de fe. Hace algo distinto. Felipe había dicho que era imposible alimentar a la multitud y todos le habían recomendado a Jesús que la única solución era decir a la gente que se fueran y vieran por sus propios medios cómo se las arreglaban. Pero ahora es el momento en que Jesús habla. Y lo que hace no lo hace en interrogatorios largos, sino en un tono imperativo y autoritario. Noten lo que dice versículo 13. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y esta, como dije al principio, la instrucción en la frase probablemente más importante. Hay dos imperativos en el texto. Uno en el versículo 13, el otro en el versículo 14. Pero el del versículo 13 es el imperativo principal. Jesús le dice, denles ustedes de comer. Y eso es muy extraño. ¿Por qué? Porque recién Felipe había manifestado que eso era imposible. ¿Cómo le vamos a dar a una multitud que comer? No tenemos la cantidad de dinero que se requiere, no tenemos la posibilidad de hacerlo estando en un lugar desierto como este. Este mandato, porque a eso nos referimos cuando hablamos de un imperativo. Este es el mandato que Jesús les da, denles ustedes de comer. Les echó sobre sus hombros la carga. Ustedes tienen la responsabilidad de darles de comer. ¿Se imaginan el asombro y la total impotencia de los discípulos? ¿Pero cómo nos dice eso? ¿Cómo? Si no podemos, somos incapaces de esto. ¿Qué pueden hacer? Y ahí, otra vez, necesitamos ir a Juan, capítulo 6. Nuevamente al texto paralelo, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Otra vez, esa pregunta retórica indica ¿qué cosa? Incapacidad, es imposible. Esto es muy precario lo que tenemos. Imagínate, Señor, un muchacho viene y dice que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Eso es imposible, no podemos nosotros hacerlo. Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente, había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Pero la primera pregunta, o la primera demanda que aparece en Mateo, Marcos y en Lucas es, ustedes tienen que darles de comer, eso es lo que yo les estoy demandando. No hay más que 5 panes de cebada y 2 pececillos que ha traído un muchacho, posiblemente para su propia alimentación. 5 panes planos de cebada, que era el alimento de los más pobres entre los pobres. Es decir, las personas que tenían apenas para comer tenían panes de cebada. Y no eran como nosotros entendemos, ¿cierto? En el sur, panes gruesos, ¿verdad? Que se meten al horno, sino que eran panes planos de cebada, pequeños. Y 2 peces, y los peces normalmente eran peces secos, los que llevaban para alimentarse. ¿Qué son estos para saciar una multitud? ¿Es posible que nosotros podamos dar de comer a toda esta gente, esta multitud de 20.000 personas aproximadamente, con esto que tenemos? No es nada, Señor, no es nada. Es completamente imposible. Y aquí Jesús va a mostrar que es completamente imposible para los hombres, pero no es imposible para Él. Dadles. Las palabras son enfáticas porque los discípulos habían estado aconsejando a la gente que consiguiera comida para sí mismo. Pero Jesús les dice, dadle vosotros de comer. Cristo desea que sus discípulos se den cuenta de su propia incapacidad absoluta que tienen en sí mismos de poder satisfacer la necesidad de la gente, a fin de que pronto puedan darse cuenta más intensamente de la plenitud del poder y la capacidad de Jesús. ¿A dónde estaba apuntando? ¿Hacia dónde lo llevaba Jesús con este milagro? A mirarlo a Él, ¿se dan cuenta? Nosotros no podemos, somos incapaces, pero Señor, Tú puedes. Ese era el propósito. Los discípulos deben haber quedado perplejos. ¿Cómo es posible que Jesús nos pida algo imposible? Recién le estamos diciendo que no tenemos lo suficiente para saciar el hambre a esta gente y Él nos dice, dadle vosotros de comer. Mucho, o no, quizás no tanto tiempo después, porque los hechos sucedieron rápidamente, vemos que 2 de sus discípulos, Pedro y Juan, después de que el Señor ya había ascendido al cielo, después de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos en el día de Pentecostés, van al templo a la hora de la oración. Y se encuentran con un hombre que estaba sentado a la puerta del templo, la hermosa en Jerusalén, una de las puertas del templo, y ocurre esto. Hechos 3:1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, 3 de la tarde, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. En otras palabras, tendía su mano para que le diesen limosna y ponía su atención en ellos. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Más, y esto es lo extraordinario, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, noten el énfasis, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. Dadles vosotros de comer. ¿Hacen la asociación? No tenemos nada, Señor. Tenemos 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué son estos para alimentar a esta multitud? Después de Pentecostés, el Espíritu Santo ya en los discípulos, Pedro entendió exactamente lo que Jesús dijo antes. Dadles vosotros de comer. Este hombre tiene una necesidad. Ustedes tienen lo necesario para darle lo que él necesita. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Entienden? Después los discípulos entendieron, pero en el momento no entendieron para nada lo que estaba pasando. Seguramente Pedro, por la mente de Pedro y Juan, tiempo después, en este momento pasó esta instrucción sobre sus mentes, su corazón volvió a recordar, darle vosotros de comer. Jesús les estaba diciendo, ustedes pueden dar de comer al hambriento porque ustedes han comido del pan que esta multitud necesita. Por ahora todavía sus ojos espirituales, sin embargo, no podían ver más allá de lo evidente. Todavía su fe tenía que crecer, tenía que madurar, tenía que ser fortalecida, tenía que transformarse en convicción. Y Jesús estaba grabando estas lecciones en su mente, las mismas que el Espíritu Santo les recordaría e interpretaría en su corazón con posterioridad, tal como Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y seguramente este evento específico y el mandato de Jesús, darle vosotros de comer, volvió en ese momento cuando supieron que sí tenían todo lo que necesitaban para darle a la gente lo necesario. Jesús nos está diciendo a nosotros en el día de hoy, denles ustedes de comer. Ya nos ha dado el Evangelio. Ya Cristo vive y habita por el Espíritu en los corazones de cada uno de los creyentes, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia y lo creemos. Ya nuestra hambre ha sido saciada, porque el pan comimos del pan de vida. Ya somos portadores del tesoro del Evangelio. Tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Tenemos alguna excusa? Ninguna, ¿verdad? Solo resta obedecer al Señor, y esto nos lleva al tercer apartado. Jesús demanda de los suyos obediencia. Esta es la tercera lección. Jesús demanda de los suyos obediencia. Y aquí viene el segundo imperativo, versículo 14. Y eran como 5,000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Otra vez es una orden, es un mandato, es un imperativo de Jesús para que los discípulos hagan algo. Pero los discípulos no entendían nada de lo que estaba pasando. No se daban cuenta que Jesús se estaba poniendo a la mesa. Y estaba llamando a sus discípulos a que ordenaran a la gente, a los invitados que iban a participar de la comida. Todavía no captaban eso. Jesús demanda de los suyos obediencia. Es significativo que Jesús no explica ni responde a las inquietudes de sus discípulos. El versículo 13, los discípulos vuelven a decir, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. No, es imposible. Jesús nos está diciendo, denle ustedes de comer, nosotros no podemos. Jesús no empezó a discutir con ellos, simplemente les dijo que pusieran a la gente, ordenar a la gente de 50 en 50. Simplemente da una orden, hacerlos sentar en grupo de 50 en 50. Marcos 6:40, observa que se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. En otras palabras, Jesús le está pidiendo a los discípulos que ordenen a sus invitados a la mesa. En este caso, era la ladera de una colina. En términos prácticos vemos la sabiduría de Jesús. Notemos, al ordenar a esta multitud, en la ladera de la colina, de 100 en 100 y de 50 en 50, esto iba a permitir que cada uno recibiera lo que necesitaba, que ninguno fuera pasado por alto. Al sentar a los 5,000 hombres, iban a quedar también de pie probablemente las mujeres y los niños, de tal manera que ellos, los discípulos, iban a poder ver claramente quiénes estaban comiendo, quiénes habían comido y quiénes todavía no habían comido. Es decir, les podían repartir a todos sin ningún problema. Todos debían recibir lo que necesitaban. Así se evitó toda confusión. No había de peligro que se pasara por alto a los más débiles, a las mujeres y a los niños. Mientras que los más fuertes tomaran por la fuerza de lo que correspondía a los débiles. ¿Se han fijado cuando hay una necesidad y hay mucha gente y alguien va a repartir lo que esa gente necesita? ¿Qué es lo que pasa? Se produce un caos, ¿o no? Todos corren, todos quieren llegar primero, todos quieren tomar más cosas, ¿verdad? Por eso es sabiduría práctica de Jesús. Jesús le dice, ordénenlo. Los apóstoles pudieron así pasar fácilmente de un lado a otro entre la multitud y ministrar en ordenada sucesión las necesidades de cada persona. Del mismo modo, el Evangelio de Jesucristo, dice la Biblia, debe ser ofrecido a toda persona, en todas partes y en todas circunstancias. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, cada persona debe ser confrontada con la verdad. Se le debe ofrecer el pan de vida a toda persona. A nadie se debe pasar por alto. Grandes y pequeños, personas importantes, poderosas y personas anónimas de la sociedad, personas pobres, personas ricas, independiente de quien sea. Todos necesitan el pan de vida. Nadie puede ser pasado por alto. Todos necesitan a Jesús desesperadamente. Es la única solución a un mundo en disolución y nosotros lo vemos en el día de hoy más que nunca. Y la iglesia de Cristo es llamada a llamar a la gente a la mesa para darles de comer. Ese pan vivo que descendió del cielo y da vida a los hombres. ¿Eso no es el mandato para nosotros también? ¿La gran comisión? Ese es el mandato para nosotros. Ahora, nosotros entendemos todo porque tenemos el panorama completo, pero los apóstoles no sabían qué estaba pasando. No sabían lo que Jesús estaba a punto de hacer. Sin embargo, y esto es significativo, noten el versículo 15. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. No tenemos idea. No empezaron a preguntar, Jesús, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Es un poco absurdo. No. Simplemente lo hicieron como Jesús les había mandado. Eran débiles e inexpertos, pero aún así eran como niños y se dejaron llevar por la mano del Señor. Este es el verdadero tipo de obediencia, que no mira lo que manda, sino que se contenta con saber que es un mandato de Dios. Es decir, no está mirando y analizando y haciendo tratando de entender por qué se le está dando el mandato, sino que le basta con que lo dice el Señor. Eso es la obediencia que nosotros vemos en la Escritura. Abraham salió de Ur de los Caldeos, se le dijo que fuera a un lugar que no tenía idea cuál era ese lugar, cómo era ese lugar, cómo era la gente que habitaba allí. ¿Y qué dice la Escritura? que él fue. Pero quizás el más evidente en la Biblia es Noé. El Señor lo llamó, Noé halló gracia a los ojos del Señor, el capítulo 6 de Génesis, y el Señor lo llamó y le dijo: Noé, construye un arca de madera de gofer, vas a hacer esto, la vas a hacer de esta manera, le dio todos los planos, le dijo lo que tenía que hacer. Y era muy extraño. ¿Por qué? Porque Noé estaba construyendo un barco, pero en ese lugar y en ese momento ni siquiera había llovido nunca. Es decir, era raro. Si a mí me dicen, construye un barco, y resulta que me dicen que construye un barco en el desierto, probablemente yo empiece a cuestionar el mandato que me dan. Ya, esto es irracional, es ilógico, no tiene sentido. ¿Pero qué hizo Noé? Capítulo 6, versículo 22 de Génesis. Voy a ir rápido ahora porque se me está acabando el tiempo. Y lo hizo así, Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así, Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cada una de las instrucciones que le dio el Señor las cumplió perfectamente. No porque lo entendía, sino porque Dios lo había dicho. Eso es obediencia. El Señor nos llama a obedecer, nada más. La fe verdadera se caracteriza por la obediencia. Otro ejemplo, el mismo Pedro. Habían pescado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. El Señor en la mañana muy temprano viene, se sube a la barca de Pedro, le dice boga mar adentro y luego le dice echa la red. Y Pedro dice, Señor, hemos pescado toda la noche, pero, dice Pedro, en tu palabra echaré la red. Y echa la red. Y entonces sabemos cuál es el resultado. Esa es obediencia, esa es la fe. Por eso estos discípulos, aun cuando todavía no entendían muchas cosas, no obstante tenían la fe verdadera, porque la fe verdadera es la que obedece. Y ellos obedecieron. No estaban esperando razones. Ya los invitados entonces estaban en la mesa y Jesús se dispone a servirles. Y esto nos conduce al último punto y en la última lección. Jesús satisface la necesidad de la gente. Jesús satisface la necesidad de la gente. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos y se saciaron completamente.
200 denarios no son suficientes para que cada uno coma un poco, dijo Pedro. Pero el Señor sació completamente el hambre de la persona. El milagro es por demás conocido. Jesús multiplicó los escuetos recursos de los que disponía y sació la necesidad de la multitud. Satisfizo plenamente la necesidad de la gente. Pero no vamos a entrar en detalle en el versículo 16 y 17 porque son muy simples las palabras de Lucas, pero allí se produjo un milagro extraordinario. Sin embargo, esto tenía una finalidad más allá de lo que nosotros podemos apreciar y que era lo específico, lo particular, lo puntual, que era la alimentación de esta gente. Es imposible no ver una ilustración del Evangelio. Si no lo vemos sería perder la riqueza de esta enseñanza. Aquí vamos a ver entonces en esta última parte, a través de algunas preguntas, a quiénes apunta cada uno de los elementos. Primero, ¿quién es esa gran multitud que está desamparada como oveja sin pastor? ¿A quién representa? ¿Es una figura de la humanidad? Somos una compañía de pecadores, dijo alguien, en medio de un mundo inicuo, sin fuerza ni poder para salvarnos a nosotros mismos y en gran peligro de morir de hambre espiritual. ¿No es esa la verdad de la humanidad? Así están todos los seres humanos en la tierra. Esa es la gran necesidad de la gente, no hay otra. Todos, entonces esa multitud representa a todos los seres humanos. ¿Quién es ese rabí judío que toma esos escuetos recursos y los multiplica hasta satisfacer a todos los presentes? ¿Quién es ese maestro judío? Ese hombre de alrededor de 30 y un poquito más de años, desconocido para muchos, que no había estudiado en escuelas rabínicas del judaísmo, sino que apareció de pronto. Era hijo de un carpintero y de una mujer común y corriente de una pequeña aldea en Galilea. ¿Quién es este que puede hacer este tamaño milagro? Bueno, es el bondadoso, misericordioso, poderoso y amoroso Salvador. Es el mismo que ve al hombre en su miserable condición y ha provisto lo que necesita para salir de esa terrible condición. Alguien escribió, es el mismo hoy que hace 2000 años, en lo alto del cielo, a la diestra de Dios, mira hacia la vasta multitud de pecadores hambrientos que cubre la faz de la tierra. Él todavía se compadece de ellos, todavía se preocupa por ellos, todavía siente su impotencia y necesidad. Y todavía les dice a sus seguidores: he aquí una multitud, denles ustedes de comer. Yo ya les he dado lo necesario. ¿Y cuál es esa provisión maravillosa que Jesús hizo milagrosamente para la multitud hambrienta delante de él? ¿A qué representa esto en el Evangelio? Obviamente, es el pan. Ese pan y esos peces son una figura del Evangelio. ¿Notan una cosa? Que esos cinco panes de cebada y esos pocos peces eran una porción despreciable. No tenía ninguna importancia. Sin embargo, esa pequeña porción despreciable, ese escueto alimento que tenían allí, el Señor hizo que alcanzara para todos y sobrara. Esa es la figura del Evangelio. Parece débil y despreciable para la mayoría de la gente. De hecho, para la mayoría de las personas, como dijo Pablo, es una estupidez, una soberana tontera, una locura. Algo absurdo, no tiene sentido. Sin embargo, contiene suficiente y de sobra para satisfacer las almas de toda la humanidad. Pobre y despreciable como se le aprecia en el día de hoy entre la gente, pobre y despreciable como la historia de un Salvador crucificado que parece a los sabios y prudentes que es algo sin sentido, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso lo dijo Pablo a los Corintios. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Hermanos, tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Él ha venido a satisfacer nuestra hambre y sed que no podíamos satisfacer de otra manera. En su misericordia ha puesto sus ojos en nosotros y ha extendido su mano y nos ha dado esa vida que nunca podíamos haberla ganado con nuestros esfuerzos. Este es el Evangelio y ahora lo llevamos dentro de nosotros y ahora debemos llevarlo en nuestras bocas y ahora debemos llevarlo en nuestra vida. Ahora debemos manifestar a todas las personas que sí conocemos cómo satisfacer el hambre, porque nosotros ya comimos. Y en cuarto lugar, ¿quiénes son aquellos a los cuales Jesús ordena darles de comer? ¿Quiénes son aquellos? Somos todos aquellos que hemos degustado del pan del cielo, que hemos sido satisfechos con esa extraordinaria provisión. Somos los vasos de barro, débiles y anónimos que llevamos, no obstante, en nuestros corazones el tesoro del Evangelio. Alguien dijo con mucha sabiduría que estos están designados para presentar a los hombres la provisión que Cristo ha hecho para sus almas. Solo un pequeño detalle al terminar. Jesús partió los panes y los peces, los pocos panes y los peces, y se los entregó a sus discípulos, no directamente a la multitud. ¿Lo notan? Versículo 16. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Es decir, ¿quiénes fueron el instrumento que usó el Señor Jesucristo para satisfacer el hambre de la gente? Sus discípulos. Sus discípulos llevaron el alimento. Y eso nos representa a cada uno de nosotros. De su propia invención, sigue diciendo esta persona, no están encargados de dar nada porque no tienen nada que inventar, nada que crear. Simplemente toman lo que para ellos mismos satisface su hambre y la transmiten a los demás. Todo lo que transmiten a los hombres debe ser de las manos de Cristo. Siempre que cumplan fielmente este oficio pueden esperar con confianza la bendición de su maestro. Muchos seguramente rechazarán esta comida. Muchos. La mayoría rechaza esta comida. Naturalmente no la acepta. Sin embargo, esas personas que rechazan la comida, ya no podemos nosotros dar cuenta por ellas. Cada uno dará cuenta por sí mismo. Pero sí, nosotros podemos estar tranquilos porque le ofrecimos el pan que descendió del cielo. El pan de vida. Hermanos, esto es lo que el Señor nos enseña. Seguramente hay mucho más enseñanza en el texto, pero son cuatro cosas, cuatro lecciones que nosotros podemos aprender a ver la actitud de Jesús frente a la multitud. El Señor es bendito. Padre, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra, Señor, que los corazones de cada uno de nosotros puedan ser sensibilizados por esta palabra.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.